vamos a hablar hasta las 9 de la noche.
Sí, sin parar.
De un tema que nos compete, porque somos todos inquilombinos acá, ¿no?
El 40% ¿todos? De los ciudadanos de Cava.
¿Hay algún propietario en la casa? Me parece que no.
Juan
así
Bueller.
Que, sí, Juan Bueller. Lo tenemos a Gervasio Muñoz en el estudio. Primero te agradecemos haber venido a Microcentro. Si querés, podés usar esos auriculares. Te prometemos que van a funcionar, inclusive, te vas a poder escuchar.
No sé si le puedes prometer eso.
¿No? Hola, Gervasio.
Sí.
Sí,
ok,
perfecto. Perfecto.
¿Cómo estás en medio de todo este quilombo y de noticias cruzadas de derogación de la ley de alquileres que, ¿no? Que están desinformando desde muchos medios a la gente que piensa que se quedan sin ley, los inquilinos?
Sí.
¿Sin amparo legal?
Sí.
Hola,
¿cómo hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme.
Por favor, un placer.
Y bueno, es una mezcla, ¿no? De bronca, la verdad. Y también... una sensación de que es muy difícil lograr frenar una embestida así. Pero es un poco lo que nos caracteriza a las organizaciones inquilinas. Desde el inicio supimos que cualquier pelea contra el mercado inmobiliario es una pelea muy difícil, muy desigual, etc. Pero las alianzas del mercado inmobiliario, que sobre todo son los medios de comunicación, las empresas de medios de comunicación, hacen muy difícil... Y a veces se subestima un poco, pero tiene un impacto sobre la vida cotidiana fuerte.
Claro.
Desde que salió la noticia en un medio, que lo que está sucediendo es inquilinos, inquilinas que nos dicen, che, me suspendieron la firma del contrato de alquiler. En otros casos está sucediendo que les dicen, che, mira, se suspendió la ley de alquileres, así que te voy a aumentar cada 6 meses un 45%. Obviamente
con
el
un
mercado,
contrato firmado, digamos, y con una ley que está
vigente. Que está vigente, que no sucedió nada más que una nota en un diario. Así que sí, es muy difícil porque además se suma como a un clima social muy hostil.
Claro, muy violento.
Sí, muy violento. Y una situación económica para todos, pero sobre todo para los que alquilamos vivienda, también muy, muy grave, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, son
sí,
tiempos
de mucha
difíciles.
Incertidumbre y donde muchos de los propietarios o inmobiliarias, o ambos, en muchos casos, también, ¿no? Toman ventaja de este clima de confusión. Te voy a hacer preguntas muy básicas de esta ley vigente de alquileres. Para vos, ¿cuáles son los pros y las contras de esta ley?
Los pros son el plazo de 3 años.
Uh-huh.
La actualización que sea una vez por año nada más.
Claro.
Que haya un índice oficial y que ya no sea el mercado quien decida cuánto te aumentan y cada cuánto.
Uh-huh.
Hay algunas cosas muy interesantes también en la ley en términos de bolsillo, que es que hay un montón de expensas que ya no tenemos que pagar los inquilinos, que tienen que pagar los propietarios, que los impuestos que recaen sobre la propiedad, como impuesto inmobiliario o tasas tipo ABL acá en la ciudad o TCG en otros, uh-huh, en otras provincias, le corresponde a los propietarios también, que el depósito ya no es un mes por cada año de contrato de alquiler, sino que es solo un mes y que además el propietario te lo tiene que devolver actualizado cuando termine el contrato para, claro, que vos tengas ese dinero para pagar otro depósito en otra vivienda. Y la contra, la super contra,
uh-huh,
yo diría que son dos. Una, la situación económica del país, que hace muy difícil que cualquier cosa tenga algún grado de estabilidad, ¿no? Y la super mega contra es que vos podés tener una ley buenísima, pero si no hay voluntad del Estado para controlarla y hacerla cumplir,
uh-huh,
es letra muerta.
Claro.
Y no solo eso, sino que en particular con esta ley, la ley es una ley muy protectora, es una ley que interviene fuerte el negocio de la vivienda en Argentina,
uh-huh,
y ha generado un marco de disputa muy, pero muy fuerte y violento entre inquilinos, inquilinas y el mercado.
Claro.
En esa disputa tan violenta, tan cotidiana, tan privada, tan, uh-huh, íntima, en donde está en juego ni más ni menos que dónde vas a vivir, que no haya mediación del Estado, es realmente grave. Tiene consecuencias graves de verdad. Y yo creo que entonces es una ley que nosotros pensamos para que se aplique durante un gobierno que creíamos que iba a ser una cosa, que creíamos que iba a tener la voluntad política para enfrentarse con sectores de poder económico, y que no la tuvo. Y entonces es una ley, te diría, casi a contramano de la capacidad política que tiene el gobierno, ¿no? Es una ley demasiado regulatoria, para decirlo de alguna forma,
claro,
para un gobierno que no puede llevarlo adelante.
No lo puede bancar después.
¿Pero por qué no puede? O sea, ¿en qué falla?
No sé, quizás podríamos usar otro ejemplo, ¿no? Como para, más allá de la ley, porque yo no creo que sea un problema particular de la ley de alquileres.
No, también eso es desviar un poco el eje de la conversación.
Totalmente. Pero Vicentín podría ser un gran ejemplo. El dólar especial para los sojeros.
Claro.
No te quieren liquidar soja, entonces les das un dólar más alto que al resto de la población. Digo, lo que sucede, me parece a mí, ¿no? Es que frente al apriete de los grupos de poder, se termina cediendo, por supuesto por un marco general muy difícil, que es heredado, todo lo que ya sabemos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entre nosotros, claro, no tenemos que hacer esas aclaraciones, un país súper endeudado, etc. Yo creo que la forma de reconstruir eso es con gobiernos que defiendan los intereses de las mayorías. No lo contrario, y que eso construye poder.
Sí, yo concretamente, para pensarlo en relación a la ley, sea o no sea el conflicto, lo que me interesa es entender hoy qué pasa con la situación, me imagino porque yo también alquilo, pero digo, ¿por qué el Estado no logra, aún teniendo una ley, regular el mercado inmobiliario?
Es que no es que no lo logra, no lo intenta ni siquiera. Hay muchas medidas que nosotros hemos propuesto durante este gobierno. Hemos propuesto a la Secretaría de Comercio que, así como mide el precio de casi todo, mide el precio de los alquileres. El Estado no mide precio de alquileres. ¿Sí? Nadie sabe, el Estado no sabe cuánto pagamos de alquiler. No lo hicieron. Hemos propuesto una mesa en la Secretaría de Comercio, como existen un montón de mesas entre las partes, los consumidores, los productores, los formadores de precios, etcétera. Hemos propuesto una mesa.
Una mesa de enlace sería.
Una mesa en vez de enlace por la cuestión de la tierra o del agro, una mesa, suponete, si querés, urbana, ¿no?
Sí.
En donde se sienten las cámaras de propietarios, las cámaras inmobiliarias, las organizaciones inquilinas. Y entonces nosotros vayamos y planteemos, miren, estos son los salarios de los inquilinos, estos son los aumentos salariales de los inquilinos. El mercado, diga, esta es la rentabilidad del mercado, esto es lo que estamos ganando.
Este es el valor real de las propiedades.
Y que entonces el Estado sea un mediador entre los intereses de las dos partes. Che, muchachos, ustedes están ganando mucho, tenemos un país con 45 o 40% de pobres,
claro,
vamos a aflojar un poquito, acá se hace esto.
Un índice que también promedie entre la inflación y las paritarias, porque la verdad me hace aumentar, porque todo aumenta, pero a mí no me aumenta en mi laburo lo que vos me querés aumentar.
Eso justamente es el índice actual de la energía, eso es un promedio entre inflación y salario.
Okay.
Pero el mercado eso no lo acepta.
No, y también la mayoría de los trabajadores, bueno, la mayoría, pero una gran parte, casi la mitad o más de la mitad hoy no lo hacen de forma registrada, entonces
no tienen
todos tienen paritarias,
claro.
Digamos, es falso ese índice.
Totalmente, totalmente. Eso ya creo es un problema más estructural que tiene que ver con, bueno,
el mercado de
flexibilización laboral. Sí. Pero hemos propuesto, se creó el Ministerio de Vivienda, de Hábitat, con este gobierno. Estuvimos a disposición desde que se inició, desde que estuvo Bielsa, después con Ferraresi, después con Maggiotti, el actual. Cerraron el área de alquileres del Ministerio de Hábitat de Nación. Desde ahí se podría, no te digo haber regulado, por lo menos se podría haber empezado a pensar.
Claro.
Porque tengamos en cuenta que hoy ni siquiera eso sucede en el Estado. La política de alquiler no existe. La cerraron. Entonces, bueno, estamos frente a un problema grosso de verdad. Hay una transferencia en dólares por el alquiler turístico muy grande en Argentina. Muy grande, muy grande. De esos millones de dólares que se transfieren por alquiler turístico, el Estado los ve pasar.
Claro.
Entonces nosotros le dijimos, che, ustedes primero tienen que entender que el alquiler turístico te genera crisis habitacional. un alquiler de una casa a tres ambientes en Ushuaia, Tierra del Fuego, por el mes de abril, por aplicación, por una aplicación para alquiler turístico.
Sí, Airbnb.
Por Airbnb, está 1.300.000 pesos el alquiler por un mes.
Por un mes.
¿Qué propietario va a poner su vivienda en alquiler para vivienda permanente si sabe que en dólares para el turismo en un mes gana lo que en un año con una vivienda permanente? Ahí tiene que haber estado. Y si no lo hay, las consecuencias realmente son dramáticas.
Y sí. Yo quiero que me cuentes del mercado inmobiliario y sus regulaciones y sus intereses y sus representantes también. Porque en 2023, que estemos hablando de un gigante que modifica, influye tanto en la vida de la gente, a mí me resulta anacrónico, por lo menos, ¿no?, que sigan existiendo las inmobiliarias con los modus operandi, lo digo en el sentido literal de lo delictivo,
claro,
que tienen, ¿no? De no, mirá, no me deposites porque tráeme la guita en efectivo. El recibo que te doy es este papel en blanco que te firmo acá abajo. ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Quiénes son?
Nombres y apellidos.
Son el poder económico. Las inmobiliarias son en realidad los empleados del poder económico, claro. Los que les hacen los deberes. Este que vos contás, por ejemplo. Las inmobiliarias funcionan para que ese sector de poder pueda llevar adelante las prácticas que necesita. Por ejemplo, no declarar toda la renta por alquiler. La inmobiliaria es como un empleado y un vocero de los sectores de poder que nunca salen en ningún lado, porque ni en pedo se van a exponer en la claro. televisión,
no.
tipos que tienen millones de dólares.
Más,
¿no? Entonces, eso es el sector inmobiliario, ¿no? ¿Quién es el poder real del mercado inmobiliario? Y el agro, sobre todas las cosas. El sector agropecuario, desde el 2006 más o menos, con el boom de la soja, etc., empezó a recaudar muchísima guita. Y esa guita, la forma de dolarizarla en Argentina es a través del mercado inmobiliario,
claro.
Porque nosotros en Argentina tenemos, te diría, como el talón de Aquiles del acceso a la vivienda, que es la vivienda dolarizada, cosa que no pasa en otro país de la región.
Exacto.
¿No?
Sí.
Si
te pregunto cuánto vale la casa en la que vivís en pesos, no me vas a saber responder.
No, porque aparte es algo que varía todo el tiempo, porque está dolarizada en blue. Tampoco
100 mil
es que
dólares, 60 mil, no, 120 mil,
sí,
pero
sí,
nunca en pesos. Nunca vas a saber eso, el valor real, digamos.
Eso. Eso es la condición fundamental para que en Argentina no se pueda acceder a la vivienda. El suelo, la tierra y la vivienda dolarizada.
Claro.
¿Sí? Eso es, yo te diría, la madre o el padre de todos los males. ¿Sí? ¿Quiénes entonces se benefician con eso? Y un poco se palpa cuando uno camina por cualquier ciudad de la Argentina. Que viste que hay edificios y edificios en construcción y uno se pregunta, che, ¿para quién?
Una torre nueva acá.
¿En todos lados?
Sí.
¿Para quién? ¿Quién construye?
¿Quién vive acá?
¿Quién va a vivir
¿Quién
acá?
¿Quién va a comprar ahora?
¿Quién va
a estrenar? ¿Quién tiene la guita para hacerlo? No hay créditos. ¿Quién juntó 200 mil dólares de una?
Y suponete que a uno le vaya bien.
No, claramente.
Supongamos que a uno le va bien, ¿no? De guita, que gana un montón de guita.
Sí, sí, sí.
Después, para ir a comprar dólares, vos podés comprar 200 dólares por mes.
Claro, claro.
Por donde estarías unos meses lo tenés que hacer.
Claro, estarías como unos 40 años comprando 200 dólares todos los meses para comprarte. Es ridículo lo que sucede. Tiene nombres y apellidos, por supuesto, pero yo te diría que son el agro, algunas empresas muy fuertes de la Argentina, que son las mismas empresas que administran los servicios públicos, como la electricidad, la energía, ¿sí? Y dos medios de comunicación muy importantes también, los dos más importantes de la Argentina, son el Grupo Clarín y La Nación, que se dedican al desarrollo inmobiliario también.
Hay algo de lo que ustedes hablan mucho desde Inquilinos Agrupados, que es esta idea de la concentración de la propiedad como un fenómeno que se da en paralelo al aumento de gente que tiene que alquilar, ¿no? Un poco producto de, supongo, la inflación y la dolarización de la propiedad, del mercado inmobiliario. Digo, ¿vos ves alguna posibilidad en este escenario de que de querer sancionarse una nueva ley sea a favor de los inquilinos?
No, bajo ningún punto.
¿Y qué hacemos, Gervás?
No, me parece que ¿qué hacemos? Creo que hay que dar una discusión muy, pero muy importante entre nosotros. No pretendo que la demos en la lógica del mercado, etcétera, sino de verdad entre nosotros, me refiero entre nosotros, entre los inquilinos y las inquilinas, acerca de cómo creemos nosotros que vamos a acceder a una vivienda de forma digna. Creo lo siguiente, a riesgo de ser un poco mala onda, nos convencieron de que la solución a la vivienda es una solución individual. Y si nosotros acá nos pusiésemos a discutir sobre el acceso a la educación, por ejemplo, yo creo que ninguno de nosotros diría, y que se eduque el que pueda pagarla.
Claro, claro. No es un contrato entre privados.
Claro.
Solamente.
Y tampoco pensaríamos lo mismo de la salud. No, mira, para que me hagan un estudio, lo que pasa en Estados Unidos, para que me hagan un estudio tengo que pagar $50,000 si no me muero. ¿No?
Sí.
Con la vivienda nos han convencido de que sí es así. De que si podés pagarlo, está buenísimo. Te vas a comprar tu casa. Vas a poder alquilar, inclusive. Y si no podés pagarlo, no. ¿Por qué? Porque es un contrato entre privados. Porque el que tiene la casa trabajó toda su vida para comprarse 80 casas y entonces
sí,
el Estado...
la meritocracia.
Entonces tiene que meter, ¿no?
Claro. Falso también.
Sí. Por lo general son todos herederos.
Esto quiero que... Un punto ahí para resaltar este dato. Cuando hablan de la concentración de la propiedad, tienen que ver con que la mayoría de esos... Ese gran sector inmobiliario, digamos, no es que somos, no sé, Mirta de Recoleta, que tiene dos departamentos a su nombre, ¿no? Sino, estamos hablando de grandes grupos empresarios que son los que están marcando la cancha.
Totalmente. Totalmente. Y creo que ahí hay algo para debatir en serio, inclusive dentro de los proyectos políticos populares y de mayorías. No puede ser, nosotros deberíamos cuestionarnos que la política de vivienda de un proyecto político popular y de mayorías sea el sorteo de casas. Deberíamos cuestionarlo.
Sí.
Por lo menos animarnos un poco. Yo me animé y me fue mal. Pero la realidad es que deberíamos plantear, che, muchachos, ojo con esto de seguir diciendo que la casa propia es un sueño y no un derecho.
Claro.
Eso se lo tenemos que dejar al neoliberalismo.
Claro.
Esto de, nosotros estamos construyendo casas y mientras tanto el 75% de los menores de 45 años alquila. Che, no vas a llegar a solucionarle la situación, por lo menos en vida, a 9 millones de personas en la Argentina que alquilan y que se destinan todo el ingreso, todo el salario a pagar el alquiler. No lo vas a solucionar en 50 años construyendo viviendas y sorteándolas. No lo vas a resolver. Pero también creo, un poco volviendo al anterior, que también nosotros tenemos que ser conscientes de que en un mundo como el que estamos viviendo, en un país como el que estamos viviendo, con la vivienda dolarizada, con los salarios tan malos que tenemos, con esto que decías recién, con trabajadores que cuando ingresan al mercado laboral ingresan flexibilizados, sin que un joven que ingresa al laburo ya no va a tener el mismo trabajo durante 40 años.
No, claro.
Y que por lo tanto no va a poder acceder a un crédito.
Entonces
va a tener que alquilar toda su vida.
Al margen de la economía del país, que 40% es informal, ¿no? La economía.
Exacto, 38% trabajadores informales.
Claro.
Pero además es un proceso global que se viene, etcétera. Entonces, nosotros ahí tenemos que pensar qué vamos a hacer, qué disputa queremos dar. Nosotros, desde las organizaciones inquilinas, creemos que merecemos vivir bien hoy y que hoy alquilamos y que hoy hay que intervenir el precio de los alquileres, la vivienda vacía, el alquiler temporal y que cualquier proyecto político popular tiene que plantear que la vivienda es un derecho, no un negocio y mucho menos meritocrático en cuanto a que dependa de la suerte de cada uno donde haya nacido, ¿no?
¿Qué está pasando para vos entonces con esta campaña, si se quiere, o bueno, esto que vimos ayer en todos los medios, en la mayoría de los medios de comunicación, que es que la supuesta ley se va a derogar o va a dejar de funcionar. Primero, que ustedes difundieron un comunicado que especifica que eso no puede funcionar así, que desarrolles un poco sobre eso y eso, tu lectura sobre la situación.
Me parece que no hay. El mercado tiene mucho más conciencia que nosotros de la importancia de la ley de alquileres. La ley de alquileres es una ley que desde la dictadura no se regulaba el precio del alquiler, por lo menos dentro del contrato. Lo había hecho la dictadura eso, la dictadura de Videla y de Martínez de Hoz, dentro de las medidas económicas en nombre de la libertad. Martínez de Hoz, en su discurso, plantea en el 77, en nombre de la libertad, que iba a desregular el precio de los alquileres. En Argentina, casi toda su historia, antes de la dictadura, por supuesto, de la última dictadura, el precio del alquiler lo decidía el gobierno nacional. Así como hoy autorizan el aumento de naftas.
Claro.
¿Sí? Sí. Autorizaban el aumento de los alquileres. No había un plazo de contrato de alquiler. No duraba un año el plazo del contrato de alquiler. No duraba 3 años. Todos los años, los gobiernos nacionales, inclusive en algunas dictaduras anteriores a Videla, decretaban la extensión de todos los contratos de alquiler, comerciales y de vivienda. Comercial, después del 55, ya no. Pero decretaban la extensión de los contratos porque lo que se protegía era que la gente pueda seguir viviendo en sus casas.
Claro, claro. ¿Sí? Una renovación automática.
Claro. Y lo que se protegía era que el aumento del alquiler lo decidiese el Estado Nacional y no el mercado. Videla viene a arrasar con eso. Y plantea dos medidas. Plantea la desregulación del precio del alquiler y plantea que las constructoras no paguen impuestos para construir, porque si construyen mucho va a haber muchas viviendas y entonces los precios van a bajar. Lo mismo que se dice hoy. Finalmente lo que termina sucediendo es que en el 77 se empiezan a dolarizar las viviendas y en el 80 ya todas las viviendas están dolarizadas en Argentina por las medidas económicas de la dictadura. Nosotros no pudimos volver atrás de eso, pero sí lo que pudimos con la ley de alquileres es un poquito regular el precio de los alquileres, por lo menos durante los 3 años que dura un contrato de alquiler. Eso es imperdonable.
Claro.
Para el mercado es imperdonable, porque además cuando se vota acá en el 2020, se abre la discusión en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en México. Se presentan proyectos de ley para regular el precio de los alquileres en todos esos países. Fracasan en todos esos países, inclusive en México con el gobierno de AMLO. Fracasa la discusión. Con el mismo discurso que acá. La propiedad privada, que son jubilados que tienen viviendas en alquiler. Ahora en España se está discutiendo una ley para regular el precio de los alquileres y el discurso es exactamente el mismo, que son jubiladitos, que no sé qué, etc. Entonces yo creo que no van a parar hasta que de vuelta decida el mercado inmobiliario cuánto tienen que aumentar los precios de los alquileres en Argentina.
Cuando es el Estado el que tiene que regular eso, ¿no? Repetimos esto en muchas de nuestras columnas, todas las semanas, en muchas entrevistas. El mercado no va a regular absolutamente nada a favor de inquilinos, a favor del más vulnerable.
A favor de que no sea de ellos.
Es lo que no sea el mercado.
Que no sean ellos.
Claro, de que no sea su propio beneficio, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar.
Son muy pocos, ¿no? Como que también este falso relato de esto afecta a gente común de a pie, cuando es una falacia, digamos. Los que se benefician son muy pocos y cuando hablamos de la concentración de la riqueza también estamos hablando de esto.
Totalmente.
A mí me preocupa mucho esto, ¿no? Sentir que no hay nadie que esté dando esta discusión en términos políticos reales y que la gente tiene, como decíamos antes, muy naturalizado que la vivienda es algo a la que uno, si tiene suerte, accede, ¿no? Por eso me parece también tan importante el testimonio de Gervasio y bueno, de todo lo que hacen inquilinos agrupados.
Sí, fundamental. Y yo quiero volver sobre cosas que dijiste al principio de la entrevista para que queden claras las cosas que tiene que pagar un inquilino obligatoriamente y otras que el propietario no puede meterles en el contrato. Porque esto que decís, por ejemplo, del mes de anticipo, ¿no? Que tiene que actualizarse sobre el final del contrato. ¿Qué pasa con el mes de comisión supuestamente de la inmobiliaria? ¿Eso quién lo tiene que pagar?
En Capital Federal, en La Pampa y en Río Negro, la comisión inmobiliaria la pagan los propietarios.
Los propietarios, ok. Sí. ¿Solo en esos distritos?
Solo en estos distritos que logramos la modificación de la ley desde que existimos. En otras, no sé, en la provincia de Buenos Aires presentamos el proyecto para que la comisión la pague el dueño y no se trató en uh-huh. la legislatura. Lo presentamos en Neuquén, en Santa Fe, en Corrientes, bueno, en muchos lugares. No.
Okay.
Lobby a full. La comisión la siguen pagando a los inquilinos en el resto de esas provincias. Después, para el ingreso, digamos, un mes de depósito uh-huh. que no puede superar el valor del alquiler, claro. el primer mes de alquiler. Uh-huh. ¿Sí? Ese depósito, esto es clave porque hay mucho abuso con este tema, ese depósito durante los 3 años de contrato no lo tiene que actualizar el inquilino. No es que cuando te aumentan al año el precio uh-huh. del alquiler, el inquilino tiene que poner plata para actualizar ese depósito.
Claro.
Sí, porque lo hacen.
Cosa. Lo hacen también.
Lo hacen. Las inmobiliarias cosa. Cuando van a aumentar te dicen, che, me tenés que pagar el depósito. Cuando en realidad la lógica que nosotros usamos cuando hicimos esto del depósito es, si yo te estoy dando un monto de dinero, 10 mil pesos, supongamos cualquier cosa, en marzo del 2020, y vos me vas a aumentar el alquiler porque hay inflación, ¿por qué no me aumentas el depósito si también hay inflación?
Claro.
Si yo te lo dejé depositado a vos, ¿sabés lo que hacían antes de esto? El propietario compraba dólares ¿sí? con tu depósito y a los 24 meses, si te lo devolvía,
claro.
te devolvía lo que habías pagado hace 2 años atrás y él había hecho laburar esa guita. Entonces dijimos, che, no, es un depósito, es mi plata que la dejo en tu depósito por si te rompo algo,
claro,
etcétera.
Claro,
¿no? Ahora, arancil. Cuando me la vas a devolver, devolveme igual que como me actualizaste el precio del alquiler. Eso hoy es ley. Entonces, durante el contrato, el inquilino no tiene que actualizar el depósito y el propietario te lo tiene que devolver al valor del último mes.
Del último mes del contrato. ¿Y en qué casos el propietario se puede quedar con parte de ese depósito?
En el caso de que vos... Y se tiene que devolver el día que termina el contrato.
Okay.
En el caso de que vos dejes deudas, por ejemplo, no pagaste las expensas.
Sí.
Las expensas que nos corresponden pagar.
Claro, las ordinarias, digamos.
Exacto. En el caso ese, que dejes deudas de luz, de gas, etcétera, o que le hayas roto algo, ¿no?
Claro.
Que le hayas roto algo por malicia o mal uso,
sí.
no por el paso del tiempo. O
como
sea...
el desgaste natural de una pared.
Claro, porque para eso se paga el alquiler. Uno paga el alquiler no solo para vivir ahí, sino porque se supone que el propietario con ese alquiler también mantiene la vivienda. Bueno, es básico, pero hay que seguir
repitiéndolo. No, hay que decirlo, porque se aprovechan de estas cosas. ¿Le tengo que pintar el departamento al propietario cuando me voy?
No, porque claro, para eso se paga un alquiler. Y el uso, salvo que vos lo hayas alquilado para vivienda y te pusiste un kiosco.
Claro,
y entonces le dejaste la pared hecho un moño.
Claro.
Bueno, ahí incumpliste el contrato.
Exacto.
Ahora, si vos alquilaste para vivienda,
sí.
la pintura tiene el desgaste de un uso de vivienda, que es que, no sé, viste que apoyás la cama y la sacás y
quedó manchada,
queda la marca.
Claro. O en un cuadro,
lo mismo. Vos le diste uso de vivienda, eso le corresponde al propietario cuando termine el contrato. Toda la guita que le dimos durante 3 años, una partecita chiquitita, darle una refrescadita y alquilarla de vuelta y llenarse de guita de vuelta.
Exacto, no hiciste nada.
¿Qué puede hacer un ciudadano promedio que se encuentra con que su propietario está incumpliendo la ley?
Gran pregunta. Por lo pronto...
¿Puede hacer algo? Por ahí la respuesta es no.
Por lo pronto, cualquier inquilino o inquilina se puede acercar a las organizaciones inquilinas. Nosotros brindamos asesoramiento legal gratuito. Y ayudamos bastante a que se cumpla la ley actual. Inquilinos agrupados, eso encuentran y van a encontrar el link para mandar mail y que respondamos. Tardamos, pero respondemos todo. Y supongo que en algunos días más ya tendremos de vuelta el lugar físico para el asesoramiento.
Bien.
Y lo que seguimos peleando también es que se creen organismos del Estado. La ley de alquileres, en un apartado que nunca se reglamentó, ordena que se creen organismos dependientes del Ministerio de Hábitat en todas las provincias para mediar entre inquilinos y propietarios.
Ajá.
Esa parte no se reglamentó nunca, pero seguimos peleando para que se creen organismos que defiendan a los inquilinos, porque hoy el Estado defiende más a un consumidor que compró un celular y no le funciona que a alguien que va a alquilar una vivienda.
Claramente.
El aparato del Estado tiene muchas más herramientas para defender a bueno, una cosita puedo contar de experiencia que me pasó hace... Denuncié a Zona Prop en defensa del consumidor.
Sí. Por las fotos horribles de cada departamento. Yo no puedo entender cómo ponen esas fotos.
Aparte, las fotos son una estafa, porque sí. La foto es una cosa, después vas y es un sucucho. Que
la propia necesita fotógrafos.
100 lucas me estás cobrando por esto.
No, pero hay algunas que te parece que el chabón no quiere alquilar lo que
sí,
publica.
Sí, una mala onda.
Es esta foto lúgubre, sí. Sórdida. Sí. Yo no me voy a meter en ese
una
lugar.
Una persiana baja, aparte.
Es pero
qué?
Tu denuncia no fue por las fotos.
No fue por las fotos. Fue porque Sonaprop publica avisos que van en contra de la ley.
Ajá.
No sé, avisos que dicen contrato por un año.
Sí, en dólares.
En dólares. O aumento semestral.
Uh-huh.
O vivienda ubicada en Floresta, contrato uso comercial.
Ajá.
Te hacen contrato comercial para zafar de la legislación de la ley de alquileres, pero en realidad es para uso de vivienda. Entonces, hice una denuncia en defensa del consumidor, que a mí me habían vendido, yo vi una publicidad en la tele, y decía que defensa del consumidor te protege y todo
¿Ah,
eso.
¿No es literal?
No, yo creo que no es literal, era una metáfora.
Ok.
Viven de metáforas,
ajá.
Tombolini.
Defensa del consumismo era, leímos mal.
Claro, leímos al revés.
Claro.
Hice una denuncia, puse las pruebas, todo de los avisos que incumplían la ley. Defensa del Consumidor hizo una mediación en donde citó al abogado de Sonaprop y al abogado de la inmobiliaria.
Uf, una mesa de abogados del diablo.
No sabés la alegría que tenía yo de que esa gente tenga que estar ahí. Bueno, ¿viste?
Claro.
Jugaste un ratito de tiempo.
Quedarles de mañana.
Claro.
La cuestión es que la mediación de Defensa del Consumidor no tenía las pruebas que yo había adjuntado la página web.
Chico,
mira qué raro. Mira qué justo que no tienen las pruebas que yo mandé.
Y el aviso no publica más. No,
¿y saben qué pasó? Dieron de baja la mediación.
Claro. Por falta de pruebas.
Exactamente. Pero yo les dije en la mediación, mirá, pero a mí me pidieron que haga una denuncia, las adjunté en PDF, pasé de JPG a PDF, todas las imágenes, las adjunté en la página de Defensa del Consumidor, y cómo que ahora no están. O sea, ¿para qué me pidieron que las adjunte?
Claro.
Bueno, suele suceder esto. El abogado de la inmobiliaria al toque dice, si no hay pruebas,
adiós.
No hay mediación.
Buenas tardes, se levantó y se fue.
Buenas tardes, mucho gusto, nos vemos. Se terminó la mediación. Bueno, con esto que quería decir en realidad. Bueno, hay un Estado, por lo menos, cómplice. Y yo creo que ahí, otra vez, la reflexión hacia los que alquilamos vivienda. El 40% de la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes, casi 1.200.000 personas en la ciudad alquila vivienda. En la ciudad hay una vivienda cada 2 personas. Sobran viviendas en la ciudad de Buenos Aires y en el país sobran viviendas. En la ciudad de Buenos Aires se calcula 300.000 viviendas vacías que no se ponen a alquiler para nada, ociosas. En la Argentina, 3 millones de viviendas vacías. En el año 2000 éramos 20% de inquilinos en la ciudad. Ahora somos el 40%. Argentina se va a inquilinizar. Los trabajadores y las trabajadoras vamos a gastar el salario en el alquiler. Nos van a cobrar alquileres por noche, porque eso es lo que se viene con la flexibilización de los contratos de alquiler. Vamos a tener que pagar, ya sucede en los hoteles de la ciudad, para los sectores más pobres de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, te cobran la pieza por noche, porque ya no pueden pagar un mes de habitación.
Claro.
Entonces te cobran la noche para que te bañes, duermas y vuelvas a la calle. ¿Sí? Cuando el mercado dice se necesitan contratos más cortos, se necesita que se actualicen los precios de forma más periódica, porque el país y la zaraza, todo eso, lo que quieren es eso, es flexibilizar al máximo. Airbnb es la herramienta para flexibilizar los contratos de alquiler y que te hagan contratos por 3 meses. Hoy justo me escribió un investigador de Flaxo que viene de afuera, que vino a la ciudad y le hacen contratos de 3 meses. Permanentemente. ¿Sí? En realidad, él vino a vivir a la ciudad. Pero lo que están haciendo es flexibilizándolo.
Claro.
Entonces, ahí yo creo que hay una reflexión acerca de qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, qué estamos dispuestos a hacer, porque la cosa se viene muy pesada.
¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar cuando se dice que algunos funcionarios no funcionan? Cuando se dice también que hay algunas determinaciones que no se toman, que hay un gobierno que no está gobernando. Bueno, en parte es por esto también. Un gobierno de representación de una mayoría popular en un contexto socioeconómico como este necesita ir a defender los derechos de los que menos tienen. Sí. Es así de corta. O sea, si no, estás haciendo lindos gestos para la izquierda, pero firmando con la derecha.
El famoso
siempre.
Pan y circo también, ¿no?
Sí.
Hay algo ahí también que me parece que responde a nuestra propia responsabilidad, valga la redundancia, que es la de descreer un poco de las narrativas que se generan sobre estas cosas, porque vemos que hay muchas falacias dando vueltas, mucha esta, la famosa posverdad, hoy está apareciendo mucho en el programa de hoy. El otro día rememoraba una publicación muy interesante de Fernando Berkovich en Cenital, que habla de un estudio que muestra que en los últimos 6 meses las publicaciones en Airbnb crecieron un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ende, esto está, se ve en los números, ¿no? Entonces, bueno, ser muy crítico con lo que uno ve y entender que en general, en lo que respecta al mercado inmobiliario, cuando hay una voluntad de legislar un poco, probablemente los damnificados no seamos nosotros los inquilinos, sino más el sector empresarial que está en contra de esto. Y bueno, y preguntarnos qué queremos también, movilizarnos, ¿no?
Sí, digo, claro.
Estamos todos muy dormiditos.
Absolutamente. Esto. En este tema también. Y esto, estar informados. Cuando yo firmé el último contrato de alquiler, fue 2021, creo. Sí, 2021. Y yo sabía lo que decía la ley. Y fui al propietario y le dije, no, esto no me corresponde pagar. Las extraordinarias las pagas vos. Ah, sí. Ah, sí, sí, claro que sí. Ah, bueno, bueno. Y las expensas extraordinarias, no. El no sé, el impuesto a la propiedad, ¿no? Esto no me corresponde. Pero esto yo siempre lo firmé así. Bueno, cambió. No, sí. No, o sea, no es lo que vos querés que yo pague, es lo que dice la ley.
Y ahí, más en términos de discusión cultural, yo creo que hay una derrota cultural que tenemos que empezar a poner en discusión y ganarla. Es que nos han convencido que esos derechos que vos contabas tan claramente, che, a mí no me corresponde pagar esto, esto y lo otro, nos han convencido de que cuando se conquistan derechos de estas características, es peor para nosotros. Que yo me encuentro todo el tiempo con gente que me dice, che, pero
esta ley no nos favorece.
Esta ley no nos favorece, ¿no viste que sacaron todas las propiedades del mercado? ¿Pero cuál es la contracara de eso?
Sí.
Bueno, entonces que pongan los alquileres altísimos, pero que haya un montón de oferta y que un monoambiente salga a 300 lucas, como sale para el turismo. Esa es la otra propuesta. Que no hagamos absolutamente nada porque, en definitiva, ya creemos que contra el mercado no se puede hacer nada. Yo creo que ahí tenemos una derrota fuerte. Una derrota que para mí hay que combatirla permanentemente, que se da en varios, recién venía, en varios frentes, recién venía caminando desde el subte para acá, y me encontré con una frase que pegamos para la movilización del 24 de marzo. Pegamos una frase acá, unas cuadritas, que dice, el precio del alquiler lo desreguló la dictadura. Eso lo pegamos para el 24 de marzo. Y yo creo que ahí hay una batalla para dar. Claro. Che, pará, no dejemos que el mercado decida sobre nuestras vidas, porque es justamente lo que está pasando y por lo que nos va mal. Tenemos que recuperar el Estado. Y yo creo que ahí quienes se han animado a recuperar el Estado los han perseguido tanto, la persiguen tanto, que finalmente domestican al resto. Yo no les voy a mentir, yo tengo miedo, la verdad, de lo que se viene. Yo sé que lo que se viene no me va a encontrar sentado acá diciendo lo que pienso. Una razón obvia.
Claro. Probablemente nosotros tampoco estemos.
Entonces, yo creo que ahí la batalla es también cultural y de animarnos, sobre todo en estos tiempos hay que animarse. Sobre todo en estos tiempos hay que pelearla lo máximo posible. Dale. Hay que hacer todo lo que podamos y tenemos que perder el miedo y sobre todo recuperar esta idea de que el Estado es una herramienta de los sectores populares para pelear contra el poder económico. Y que eso lo tenemos que recuperar, y por eso creo que también angustia tanto que hoy el Estado no esté jugando ese rol, ¿no?
Claro, claro. Bueno, es eso, es una derrota en tanto y en cuanto no demos la lucha.
Tal cual.
Sí,
por default es una derrota, pero hay que salir a pelearla.
Y disputar los sentidos comunes también, ¿no? Porque parece que es recomunista hablar, ¿no? Del derecho a la vivienda como un derecho y no como esto, ¿no? Una meritocracia en sí misma. Y me parece que ahí hay mucho que discutir y es entre los nuestros, me parece, como digo, somos nosotros.
Claro.
Estamos acá de a pie. Ayer yo investigaba mucho para otra cosa la cantidad de leyes que sancionó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del mercado inmobiliario. Es obsceno verdaderamente. Y después cuando muere una bebé que estaba en situación de calle, el gobierno de la ciudad lo único que puede responder es, no, es que no eran de acá, eran medio de Avellaneda, medio de acá. Digo, están regulando la política a favor del mercado y eso hace que cada vez conseguir una vivienda sea más inaccesible y eso es algo de lo que se tienen que hacer cargo, digo, están fingiendo mucha demencia.
Sí, sí, qué bueno que mencionaste lo del 24M porque a partir de ese día aclaramos un poco cuáles son esas empresas a las que les interesa el país que apoyaron el golpe del 76, siguen siendo las mismas, es la misma gente.
Sí, sí.
A ver si entienden. Y las determinaciones que tomó la dictadura apenas asumió fueron las mismas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. Sí. Ir al FMI fue lo primero que hizo Martínez Díaz con la dictadura.
Liberar las tarifas.
Liberar las tarifas también, desregular todo eso. Es lo que le estaba pidiendo el poder real, el poder económico del país. Así que el Estado tiene que salir a administrar un poco la redistribución de la riqueza y la justicia social. Ese es el rol de un Estado que tiene a casi el 40% de su gente pobre. Más de la mitad de los chicos son pobres en el país. Eso el mercado no los va a beneficiar nunca.
Totalmente, ¿no? Totalmente. En pandemia, el rol que tuvo el mercado frente a, sobre todo, te diría, jefas de hogar que se quedaban sin laburo por la pandemia, obviamente, el rol que tuvo el mercado fue nefasto. Fue nefasto. Este mercado que hoy dice, no, la ley fue peor para los inquilinos, en pandemia desalojaban sin importarles absolutamente nada.
Claro.
Nosotros tuvimos, la pandemia fue muy dura, porque teníamos casos de desalojos permanentes, desalojos ilegales,
sí, claro,
en donde la policía funcionaba en realidad como una forma de garantizar el desalojo ilegal sin orden de un juez, pero para que no haya violencia. Se desaloje sin violencia. A mí me parece que en este panorama, que es algo desalentador sin lugar a dudas, también me parece justo decir que en Argentina hubo en 1907 una huelga inquilina, una huelga que pidió que bajen los alquileres, que se viva dignamente porque se vivía hacinados. Esa huelga tuvo éxito en 1907, lograron, no sin represión a cargo de Ramón Falcón, lograron que se retrotraigan los precios de los alquileres en 1907. Primera huelga inquilina del mundo.
Wow.
1908 fue en España, no huelga inquilina, pero en 1907 fue acá en Argentina, a pocas cuadras de acá, que se extendió a todas las ciudades puerto del país. Después, Irigoyen, en 1921, congeló el precio de los alquileres e Irigoyen terminó con un golpe de Estado. Luego vino Perón, congeló el precio de los alquileres, bueno, ya voy a estar media hora nombrando lo que hizo Perón, pero congeló el precio de los alquileres. Prohibió la vivienda vacía por más de un mes en Argentina. Nosotros hablamos ahora de Berlín, de Alemania,
sí,
que prohibió la vivienda vacía, no sé qué. Lo hizo Perón, lo hizo Perón en el 45. La Constitución planteaba la función social de la vivienda. Y Perón ingresa al gobierno con 65% de inquilinos y se va con un país en donde los trabajadores, el 65% se había podido comprar su casa. Intervino los alquileres de una forma absoluta. Creó la Cámara de Alquileres, etc. La dictadura vino a romper todo eso. Antes de la dictadura existía el movimiento de inquilinos peronistas. La dictadura los desapareció a muchos de ellos. Y desde la dictadura, que no había organización inquilina. Y ahora hay. Hay muchas organizaciones inquilinas en muchas provincias del país que están dando peleas, que estamos dando peleas muy desiguales, pero que hemos logrado cosas. Hemos logrado una ley de alquileres a pesar de todo. Hemos logrado leyes provinciales a pesar de todo. Hemos logrado, sobre todas las cosas, estar hoy hablando sobre este tema. Antes no se hablaba. Por lo tanto, creo que pelear, organizarse, ser solidarios entre nosotros, sirve, se avanza de a poquito, no como uno quisiera, pero se avanza. Así que lo que yo quiero decir es, a los que nos estén escuchando, inquilinos, inquilinas que nos estén escuchando,
únanse
sí, claro, en las provincias en donde haya organización. Si no la hay, ármenla, participen, juntémonos, porque la única forma de vivir dignamente, pero además de conseguir un lugar donde vivir y de manera digna, va a ser colectivo, no va a ser individual. Así que cualquier grado mínimo de organización en estos tiempos es fundamental.
Sí, sí, total, para dar esa pelea. ¿Cómo se comunican los inquilinos con vos?
Bueno, las redes sociales que se usan ahora, y es Inquilinos Agrupados.
Inquilinos Agrupados, arroba Inquilinos Agrupados en Twitter, búsquenlo ahí a Gervasio. Y a ¿cuántos son los Inquilinos Agrupados?
Gente comprometida, sí, con esta pelea, sí, del demonio. Ajá. Y en Capital Federal seremos unos 60, 70.
Dios, ajá, tenemos que ser todos.
Claro, ¿cómo? ¿Qué? ¿60,
no,
70
no,
mil?
Yo, sí,
¿qué? Deberíamos, como para empezar a hablar, ¿no?
Seríamos la CGT.
1.300.000 personas alquilan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 40% de las viviendas, dijo Gervasio, que están alquiladas. Si de verdad los inquilinos se agrupan, ahí es cuando se van a dar los cambios. Si terminamos siendo 4 o 5 loquitos que dicen, che, me parece que esto está mal, que esto hay que cambiarlo, va a seguir ganando el mercado. No dejes que nadie te diga que esta ley beneficia a las inmobiliarias, que al final va a haber cada vez menos cantidad de casas alquiladas. No, es todo lo contrario. Informate, tené estas herramientas porque ahí vas a ir a una pelea un poco más justa, ¿no? Para defender tus derechos.
Sí, y esto, no sé vos qué pensás, Gervasio, mira, la traigo una reflexión política, porque acá hablamos mucho de que a veces se dice que se radicalizan los discursos, ¿no? De derecha e izquierda, que estamos viendo como esto, sí, como síntoma de época. Yo lo que siento es que en realidad lo que está viendo es un corrimiento hacia la derecha.
Sí, yo no veo una izquierda radicalizada.
Por la derecha,
¿no?
Esto, nos han robado esta posibilidad de empujar el horizonte de lo que deseamos. Y de verdad, yo como generación, tengo 24 años, lo que hablamos es un síntoma de depresión, de decir, che, nunca vamos a poder ni acceder a un auto, ni a una casa, ni a cosas que nuestros padres por ahí sí pudieron, en el mejor de los casos, obviamente, una realidad súper privilegiada, pero, digo, clase media tampoco la gran cosa, y ante eso hay como un sentimiento de desazón. Y estas conversaciones a mí me devuelven como algo de, che, agarrar yo la pelota, ¿viste? Como no caer ante esa depresión que te propone y decir, bueno, listo, me entrego al que el mercado se apodere de mí. Y decir, no, esto, conocer la historia, saber que la primera huelga inquilina que hubo en el mundo fue en Argentina, claro, y que se consiguieron cosas y que eso es algo a lo que se puede volver.
Sí, a mí me parece que la etapa es una etapa de crisis política, de representación, que eso genera desazón, y genera también que aparezcan otras alternativas políticas muy peligrosas. Creo que finalmente está en nosotros dar los debates que haya que dar, y transformar esta desazón en algún tipo de esperanza que sí o sí tiene que tener cierta audacia política. Claro. Para hacerlo breve, pero se hablaba todo el tiempo de no, un impuesto a la vivienda vacía, un impuesto a la vivienda vacía. El impuesto a la vivienda vacía, un tipo que tiene 50 viviendas, te lo paga y se terminó y las,
claro,
deja vacías.
Claro. Entonces, no te lo están expropiando.
No, y además,
tampoco tiene un impacto sobre los inquilinos, claro, positivo, no, necesariamente.
Y entonces, un
sos
poco...
parte de un problema que tiene el país, agarpar un impuesto.
Y un poco debatiendo con las organizaciones, dijimos, che, me parece que nosotros estamos como asumiendo ya que el tablero de discusión es el tablero que nos impone el mercado. Nosotros creemos que no tiene que haber viviendas vacías, no que tiene que haber o no un impuesto más alto o mejor. Nosotros, okay, creemos que no tiene que haber vivienda. Y presentamos un proyecto de ley en la legislatura porteña el año pasado, en donde decimos que todas las viviendas vacías por más de 90 días, automáticamente el gobierno de la ciudad, sea quien sea el gobierno de la ciudad, tiene que poner en alquiler esas viviendas a un precio muy bajo. El inquilino le va a pagar el alquiler muy bajo al propietario de esa vivienda, nadie se las va a quitar, etcétera, pero esas viviendas tienen que entrar al alquiler. Y otra cosa que pusimos fue que las viviendas que se rematan en la ciudad de Buenos Aires no se tienen que rematar más. Tienen que quedar en manos del Estado y se tienen que poner en alquiler público, claro, como hay educación pública, como hay salud, claro, tiene que haber viviendas públicas. Y la verdad es que cuando salimos a juntar firmas, porque en la legislatura esto nadie lo quiere proponer, entonces dijimos, salgamos a juntar firmas, y seamos nosotros los artífices de que esa discusión se dé en la legislatura o no. Y la gente viaja de otros barrios. Nosotros anunciamos, no sé, vamos a estar en Parque Centenario el domingo que viene. Y la gente viene de otros barrios y viene a firmar. Por lo tanto, yo creo que esto que vos decís de que la gente se está corriendo a la derecha o en términos culturales, yo no estoy tan convencido. No,
la
de
política.
Eso. Sí, sí, la política.
La política.
La política, sí, la política. Yo creo que sí la política, que sí la política.
Pero que la gente quizás no.
Que la gente no, pero que no hay representación sobre esas
sí,
demandas.
Total.
Porque, bueno, por muchos motivos.
Sí, sí,
sobre todo por la persecución, el miedo, etcétera,
claro.
¿No?
Sí. Gracias, Gervasio, por venir.
No, a
hoy.
Ustedes.
Un placerazo, la verdad, conocerte.
A mí también, gracias.
Ojalá que cada vez sean más los inquilinos agrupados. No pueden ser tan pocos. Así que ahí vayan a Twitter, les dejamos el arroba inquilinosagrup. Es en esa red social, ¿está bien?
Ah, sí.
Inquilinosagrup, muy bien. Vayan y firmen lo que haya que firmar. Y demos esa pelea, por favor, que si no es una derrota por default, básicamente. Bueno, Gervasio Muñoz con nosotros de Inquilinos Agrupados. Otra vez, gracias.
Gracias
y,
a ustedes.
Nada, contá con nosotros para lo que necesites.
Muchas gracias.
Total.
Bueno. Muchas gracias.